En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Y pasamos al pizarrón, pero profe Luis Silva de nuevo no está. Bueno, ya vamos a tener noticias de profe Luis Silva y esta semana va a estar con nosotros. Así que ustedes tranquilos que lo vamos a recibir esta semana sin falta. Y hoy estoy yo, Maida Miller, y estoy como casi todos los lunes o muchos lunes que le tocaba a Luis Alejandro con estos dos próceres de la derecha, analistas. Víctor Pérez, abogado, exministro del Interior. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, María, muy contento de estar contigo aquí.
Qué bueno, qué bueno. ¿A falta de profe Silva?
No, mucho mejor.
Ya, qué bueno, lo vamos a dejar anotado. Y Gonzalo Cordero, abogado y columnista de La Tercera hoy en día, o de más medios.
No, Gonzalo, columnista de La Tercera, domingo.
Domingo, sí, pues sí, te leemos atentamente.
Muchas gracias.
Muy bienvenido. Oye, la imagen con que estamos hoy, ayer en la noche en realidad fue la primera imagen, es de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, saliendo esposada de su casa, esposada con las esposas tapadas, digamos, con un chalcito, con una chaqueta, se dijo, se la llevaron detenida por los delitos de cohecho y lavado de activos, esa es la acusación, y hoy acaba de terminar, estábamos viendo recién las noticias antes de entrar al programa, y terminó la audiencia, aunque continúa mañana. Se está pidiendo prisión preventiva para ella, pero se amplía la detención, mañana se retoma la audiencia. ¿Qué primeras impresiones les deja? Yo puedo decir algo, no en términos leguleyos ni jurídicos, pero tengo que confesar, y ojalá que el chat no me pegue, porque de repente se van como con todo contra una opinión un poco más humanitaria, y tengo que decir que la imagen de Ángela Vivanco, por un lado, saliendo esposada de su casa, y hoy día sirviéndose agüita, no sé si todo el público la habrá visto, usted, me imagino que sí, sirviéndose con un jarrito en el tribunal, el agüita con sus manos esposadas, me da un poco de pena, independiente de todo lo culpable o no culpable que pueda ser. Les doy la palabra, no sé si es tan jurídico mi apreciación primera, no. pero es a mí me...
No, yo creo que es la apreciación que puede tener mucha gente cuando mira esto desde una perspectiva meramente personal.
Sí.
Indudablemente ella fue ministra de la Corte Suprema, fue profesor de la Católica, creo.
Sí, de la Católica. Y exalumna
de la
Católica. Y muy renombrada como
una persona,
además de...
Una persona renombrada y que uno escucha a los profesores y los alumnos que tuvo siempre hablaban bien de ella, pero yo creo que no es la mirada que tenemos que tener, la que a mí me preocupa, la que verdaderamente no es un problema inmenso que tenemos, que es la expresión clara del deterioro en la credibilidad del máximo tribunal chileno, de la Corte Suprema. Creo que eso, el hecho que un miembro de la Corte Suprema, que fue vocero de la Corte Suprema, esté cayendo, siendo detenida por delitos en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de su función, yo creo que una demostración clara que ahí tenemos que abordar como país una manera distinta de cómo se han estado llevando adelante las designaciones, cómo se va conformando la Corte Suprema, porque a los chilenos que nos están escuchando, que nos están viendo, uno tiene que garantizarles que si van a llegar en algún momento a un tribunal, ese juez, ese ministro que lo va a juzgar, lo está haciendo mirando los antecedentes, mirando los fundamentos de su abogado, y no porque una parte le pagó o no le pagó.
Sí.
El caso famoso Bielorrusia es un caso extraordinariamente grave y complejo. Esto es, y parte del tribunal, de los tribunales chilenos actuaron bien. La Corte de Apelaciones de Copiapó, que fue el primer tribunal al que le llegó esto, porque esto era un conflicto que tenía Codelco con esta empresa bielorrusa en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Copiapó. El Copiapó dijo, ¿sabe? No vengan a este tribunal, aquí el contrato que ustedes tienen firmado dice árbitro. Y se designó un árbitro en ambas competencias, los árbitros pueden tener una o dos, y aquí estaban con todas las competencias necesarias. Y ahí los abogados que toman el control de la situación se van a la Suprema y dicen que eso no importa, lo van a arreglar de todas maneras. Y se saltan, te quiero decir, todas, absolutamente, no solamente los tiempos, no solamente el trabajo de los receptores, sino que se saltan absolutamente todo para favorecer a esta empresa de los rusos y perjudicar claramente a Codelco. A mí me llama también profusamente la atención la pasividad con que actuó Codelco en ese momento. Puede que para Codelco 11 mil millones, lo primero fueron 11 mil, después vinieron otras cosas. Puede que para Codelco 11 mil millones sea poca plata, pero fuera a presentar un recurso de reposición que se lo rechazaron inmediatamente, no hizo absolutamente nada más Codelco. Entonces aquí las instituciones empiezan a tambalear, y cuando se corroen, porque claramente si los hechos son así, hay corrupción evidente, y esto deja a las partes en un determinado juicio en una situación de desventaja, de indefensión terrible, y eso es el tema que hay que abordar, yo creo, a la brevedad, y el nuevo gobierno de José Antonio Kast va a tener que abordar este tema, porque no nos podemos seguir haciendo los lesos.
Bueno, y en este caso se está abordando.
Sí, yo creo que hay dos temas, y no puedo evitar ser honesto y decir que yo no tengo la misma impresión respecto a lo de Codelco. Por otras razones, digamos. Claro, a mí me ha tocado tener información básica de estos procesos. Y la verdad es que Codelco ejerció en todas las instancias, ejerció todos los recursos, peleó todas las a través de todas las acciones lo que podía hacer. Y Codelco no tenía, y no tenía cómo tener, antecedentes que le permitieran ir más allá en la persecución de los jueces que habían firmado las resoluciones, porque no olvidemos que aquí estas son resoluciones de la sala de la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema, en que participan, por lo tanto, 5 jueces. Aquí no hay decisiones unipersonales de la ministra Vivanco. Entonces, lo que sucede es que después, a raíz de otras investigaciones, se empieza a develar la relación, lo que hemos conocido, digamos, de relaciones aparentemente impropias entre la ministra Vivanco y los abogados del consorcio Velaz Movitec. Pero esa es información que de los procesos civiles en los que está participando Codelco y en los que Codelco pierde, no había ningún indicio, no había ninguna información, no había cómo levantar una tesis jurídica que apuntara a otros niveles de responsabilidad, ni siquiera de la propia ministra Vivanco, porque era una de 5. Muchas de estas resoluciones se tomaron, yo creo recordar, sin que la ministra Vivanco fuera siquiera la presidenta de la sala. En algunas sí, que era cuando se alteró el orden, pero yo no tengo la impresión de que Codelco, en la tramitación de esos recursos que Codelco perdió, Codelco haya sido negligente en la defensa de sus derechos.
Mira, a ver, indudablemente Codelco no podía saber quién, y lo que hoy día sabemos, no lo podía saber. Pero había indicios, a mí me parece que muy, muy serios. Uno, que un recurso de protección, en realidad dos, se demora menos de 48 horas en fallarse. El promedio de esa sala es 67 días.
Sospechosa la...
67 días. Segundo, el presidente de la Corte Suprema dictó cuenta, que es para que se vea de uno los recursos, de orden, y el otro no. El otro lo dictó el martes siguiente.
Ya, nada de tiempo. Sí.
No, oiga, un error. Lo subsanamos dictándolo después, no importa, pero se vieron los dos. Segundo, la relatora, que es la que informa a la sala, tenía en ese momento 23 causas que informar, además de las causas agregadas y de las causas normales del tribunal. Por lo tanto, había hechos que, a mi juicio, con el código de haber actuado con mayor firmeza, reconociendo yo que no tenía los antecedentes de estas.
Sí, lo que pasa, Víctor, es que los recursos que Codelco podía intentar en el contexto de los procedimientos los intentó todos. No,
solo reposición.
Presentó, claro, porque no tenía otro respecto de eso. Pero Codelco pidió informes. Codelco tenía claridad absoluta de que esto era así. Codelco tenía los abogados de Codelco. Eran abogados de lo mejor, de primer nivel que hay en la plaza, digamos. Sí,
no lo discuto, Gonzalo. A mí puede que lo haya hecho jurídicamente y todo, pero a ver, la principal empresa chilena y se ve envuelta en una situación claramente que ellos veían, los abogados de Codelco dieron cuenta claramente que aquí había algo a lo menos extraño. Y esto se supo un año después. En ese año Codelco no hizo públicamente, te digo, comunicacionalmente, dice, mira, aquí estamos frente a una situación, el patrimonio de Codelco podrá ser 11.000 millones o 17.000, podrá ser poco comparado con, pero algo raro está pasando. Y yo creo que poner a disposición del presidente de la Corte, del presidente de la República, yo creo que Codelco, la corrupción no solamente se gana con los instrumentos y los procedimientos y los recursos que nos da el ordenamiento jurídico, sino que también se da con una lucha frontal. Y a mi juicio, aquí era muy difícil, muy, muy difícil, no estar claro que estamos frente a un hecho de que aquí se estaba favoreciendo a una empresa y en contra de Codelco, y que los hechos posteriores, un año después, se vinieron a confirmar.
Oye, si entiendo bien, Gonzalo, entonces tú estás discrepando como de la de este juicio previo en que tiene toda la sociedad chilena hacia el caso Herbosilla, Ángela Vivanco.
Yo de lo que estoy discrepando es de que Codelco no haya defendido, de que la administración de Codelco no haya defendido el patrimonio de la empresa con el celo que corresponde.
Ya.
Ahora, claro, después uno puede decir muchas cosas, pero al mismo tiempo nosotros siempre sostenemos que los fallos judiciales uno tiene que cumplirlos, uno tiene que acatarlos, y que los procedimientos legales son la forma a través de los cuales se defienden los derechos. Y si yo resulta que yo le gano a una empresa gigantesca, y la empresa, porque es gigantesca, puede ejercer acciones de presión pública más allá de los procedimientos legales, a mí me parece que eso no es correcto y eso no se debe hacer. Ahora, cuando producto de otras investigaciones aparecen antecedentes que permiten efectivamente perseguir la responsabilidad de un juez, porque se ve que las resoluciones no solo parecía que estaban, sino que ya hay antecedentes de que efectivamente estaban amañadas, entonces Codelco ejerce todas las acciones, tiene a Julián López de abogado penalista, o sea, yo, y ese es una cuestión completamente opinable, por supuesto.
Sí, claro,
yo no trabajo para Codelco, no soy asesor de Codelco, tengo ni una relación con Codelco. Pero mi percepción es que la administración de Codelco defendió los intereses de la compañía con todo el celo que era posible.
Mira, yo creo que, a ver, ustedes dos son abogados y la mayor parte de Chile no es abogado, aunque tenemos un exceso igual, pero bueno. Y yo quiero representar.
¿Qué le pasa de eso?
En serio, no, sí se están recibiendo abogados, pero así como por miles, pero bueno. Y uno se pierde un poco en los términos legales, eso hablábamos al principio, antes de entrar al programa, yo decía, no me quiero equivocar en los términos exactos, digamos, de estos juicios y de esta audiencia y etcétera. Pero la gente al final, creo yo, que se pierde en los detalles, pero se queda con que la ministra de la Corte Suprema viajó con los abogados del bando contrario, con esta serie de cosas feas, de cosas que no corresponden, y yo creo que eso a la gente, eso es lo que al final tú dices, no sí, quiero más.
El punto es,
no quiero
jueces
que se siga
queremos.
Mezclando la política. Bueno, es que eso es muy difícil.
La pregunta es, ¿qué jueces queremos? Entonces, jueces como la señora Vivanco, que hacía fiesta y participaba acá con todos los abogados que pleiteaban. Yo no recuerdo el nombre de la, pero Gonzalo sin duda se va a acordar porque fue un caso muy emblemático en Chile. La Campuzano, la ministra Campuzano.
La ministra Raquel Campuzano.
La Raquel Campuzano. Yo voy a contar una deuda que me contó mi papá era compañero de curso de ella.
Ya.
Y cuando se asumió la nombraron ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Uh-huh. Cuatro o cinco compañeros fueron a manifestarle los beneplácitos del curso e invitarle a un almuerzo. Y ella dijo, no puedo ir a ese almuerzo, ustedes pleitean conmigo, por lo tanto yo no puedo estar en ese almuerzo. Entonces uno dice, ese es el juez que queremos. O sea, que verdaderamente imparcial. Mm. No el juez que va a estar fiesteando, que yo sé que está con mi adversario fiesteando, sacándose fotos, viajando, etcétera. Bueno, creo que el rol, el papel del juez en una sociedad extraordinariamente importante, por lo tanto el rigor con que se cumplan las horas de juez, a mí me parece que son esenciales.
Y otro tema relacionado con eso es el nombramiento de los jueces, que eso, se legisló como de manera de subsanar un poco el nombramiento a dedo, pero pasa por los poderes por los distintos claro. poderes políticos, pero tú dices también, ¿cómo va a venir un juez, un ministro de la Corte Suprema nombrado por el arcángel Gabriel, digamos? O sea, tiene que venir de con cierta
mira,
bagaje.
Aquí hay algunas cosas que a mí me preocupan mucho. El Poder Judicial de esto es evidente que está súper debilitado y va a salir de todo este proceso muy debilitado.
Uh-huh. Entonces, sí, claro.
Lo que venga después... es inevitable que, o casi inevitable que esto no se continúe con algún tipo de reforma. Y esas reformas debieran ir en la línea de fortalecerlo y no debilitarlo estructuralmente. Yo le tengo terror a que esto termine en algún tipo de reestructuración que haga que el Poder Judicial quede más dependiente de las decisiones del poder político.
Totalmente.
Y yo creo que eso sería gravísimo. Bueno. Para que una democracia sólida requiere justicia fuerte e independiente.
De acuerdo. Bueno, mañana sigue, se amplió la detención de Ángela Vivanco, sigue mañana en proceso de formalización, pero no ha sido formalizada. Estaremos atentos a las noticias, nos vamos a la primera pausa de Al Pizarrón y volvemos con más Víctor Pérez y Gonzalo Cordero.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con Gonzalo Cordero y Víctor Pérez. Como muchos lunes, no todos, pero casi todos, Analizando la actualidad nacional, hablamos de Ángela Vivanco, que va a dar seguramente para mucho tema en la semana y meses, porque esto está complicado, es un golpe, creo yo, a nuestra institucionalidad, o a lo que creíamos que estábamos. No voy a repetir las palabras del oasis de Sebastián Piñera, pero creímos durante mucho tiempo que esto funcionaba mejor, que estábamos en el mejor país de Chile. Y parece que no era tan así, aunque, bueno, ya, no me miren así.
Nunca es verdad.
Pero estábamos un poco engañados, ¿no?
Sí,
yo bueno. Pero ya, bueno. Ya,
pero ni era. Yo, mira, en esto soy un poco ecléctico.
Ni
era tan bueno cuando no sabíamos, ni es tan malo ahora que sabemos. ¿Ah? Mm-hmm. Porque hay un. Yo creo que hay un punto intermedio.
Mm-hmm.
¿Ah?
Sí.
La realidad está más bien en un punto intermedio.
No, porque además tiene que ver con la naturaleza de las personas.
Totalmente. Claro.
Los ministros de la Suprema son personas con su propia naturaleza. Peores y mejores que nosotros, pero no más.
Yo siempre digo nosotros. Eso, o sea, no podemos pretender que los políticos sean impolutos, que los ministros sean impolutos, porque nosotros no somos impolutos. Claro. O sea, sí, está claro. Bueno, y además se está llevando a cabo la audiencia o formalización, lo que sea. Se está llevando a cabo lo que hay que hacer, creo yo. Entonces funcionó de alguna forma.
Y yo puede ser porque quiero creerlo. Yo le tengo gran respeto y tengo gran esperanza en la ministra que actualmente preside la Corte Suprema, la ministra Chevesich.
Uh-huh.
Yo a ella la veo como una persona que me trasunta corrección, trasunta eso que debe ser un juez, rigor.
Sí, sí.
Seriedad.
Yo la conocí.
Yo no la conozco.
No, yo nunca he estado con ella, pero yo fui querellante en el caso Mobgate.
Ya.
Que un caso de corrupción muy fuerte,
sí,
me acuerdo,
sí, Lago.
Que se logró meter preso a un ministro, digamos, a tres o cuatro jefes de división del Ministerio de Obras Públicas y a unos dueños de empresas, ¿no? Ella fue presionada de una manera brutal. El presidente de la Corte Suprema de entonces fue a verla a su casa para que dejara de enfrentar, porque estaba complicando a Ricardo Lago.
Ya, o sea, una presión.
No, yo creo que. Yo no sé si otra una presión similar ha recibido otro ministro. Ajá. Que el ministro vaya a tu casa, el presidente de la Corte Suprema, córtela.
Mira.
Hubo famosas comidas, digamos, de miembros de la Corte Suprema con parlamentarios, insultos y girardes que no faltaban nunca, este tipo de cosas. Entonces, ella sufrió una presión extraordinariamente fuerte y se mantuvo, y a mí me consta, aunque yo estaba en la causa muy directamente, se mantuvo siempre en la línea correcta de la investigación y pasó muy malos ratos por eso.
No me extraña lo que dice. En todo caso, ya que nombra ese tipo de comidas, hoy en día sería muy mal vista, independiente de que se hagan ese tipo de comidas. O sea, ese tipo de traspasos de entre los poderes del Estado siempre van a existir, digamos, pero hoy en día no se ven bien.
No sé si será una idealización y puede que lo sea, ¿no? Pero a mí me pasa con ella que, insisto, a través de la imagen pública.
Que no la convidaría a un carrete.
No. Si yo hubiera hecho algo malo y ella le tocara ejercer como jueza, yo estaría asustado. Y si yo no hubiera hecho nada y a ella le tocara ejercer como jueza, yo estaría aliviado. Ese para mí es el resumen de lo que debe ser un buen juez.
Sí. Y eso se transluce en su actuar. Oye, ¿Qué les ha parecido la actuación, la performance del ministro Montes, ministro de Vivienda, que visitó el domingo, creo que llegó, a Penco, la zona devastada por el incendio? Y estábamos hablando de Carlos Montes delante. Él es como, está por sobre ni el ni el mal, ¿eh? Es un tipo concertacionista de tomo y lomo. Se sabe, es un viejo zorro de la política. Y se molestó y eludió el tema porque dijo que los los incendios de ahora y los de Valparaíso en realidad no eran comparables. Voy a leer es que,
los conejos son distintos.
son más rápidos los de Valparaíso. Hay conejos distintos. Sí, y las colas son más, claro. más pomposas, entonces se incendiaron más. Dice, Valparaíso es una región donde llevamos cerca del 50% de la reconstrucción. Es una realidad muy distinta a la de acá. No vale la pena entrar ahora en detalles al respecto. Se ha aprendido mucho allá y esperamos que todo ese aprendizaje y todo el diálogo sirva. Tenemos aquí en esta región un equipo muy sólido. En fin, bueno, llevamos... no tengo aquí la cifra de la cantidad de damnificados que llevamos, pero creo que estas palabras de Carlos Monte son de un carepalismo, por ser fina, digamos, sin ver.
Yo creo que la gente de la zona que conozco, Penco, Lirquén, Tomé, Florida, la gente de Ñuble, Bulnes, que han sido las personas más afectadas, tienen un área de tranquilidad, una demostración de tranquilidad y cierto optimismo, porque saben que este gobierno se va a 50 días más. O sea, que este es un gobierno que no va a estar a cargo de la reconstrucción.
La reconstrucción va a estar a cargo del gobierno de José Antonio Kast.
La reconstrucción no va a estar a cargo de este gobierno. Este gobierno va a estar a cargo de la emergencia, de las ayudas sociales, y capaz que lo puedan hacer bien, y tienen todo para hacerlo bien. La colaboración del presidente electo me parece que está una demostración ahí de unidad nacional extraordinaria, pero ellos no van a estar a cargo de la reconstrucción, porque en todos aquellos aspectos que ellos estuvieron a cargo de la reconstrucción, los resultados son patéticos, los resultados son malos, no solamente de los incendios en la quinta región. ¿Ustedes se acuerdan? Primero tuvo por ahí por Maule se salió un río,
una inundación en que la ministra de Obras Públicas llamó a guardar agua en las lavadoras. ¿Te acuerdas?
Entonces, ¿sí? Digo, este es un gobierno que reconstruir no sabe hacerlo, ha demostrado todo. Salir en la televisión y poner ahí, yo no sé por qué les dio vergüenza mostrar a la Camila Vallejo hoy día como la figura del terremoto, del
la ministra de Enlace. Oye, claro, a propósito, la semana pasada nombraron a la ministra Aguilera de ministra de Enlace. No sé si tuvieron conciencia de esa noticia. Nunca más apareció, nunca nadie entendió por qué la ministra de Salud era la ministra de Enlace de esto. Oye, pero estas noticias pasan así nomás.
Y además hay otra cosa que uno no puede evitar hacer, no sé si la palabra es comparar, pero hay patrones de referencia. El presidente Piñera, el año 2010, asumió el gobierno del país inmediatamente después de un terremoto espantoso.
12 días después.
Y le tocó enfrentar la reconstrucción.
Y la emergencia.
Exactamente. La emergencia y la reconstrucción de ese terremoto. Y uno podrá decir, mira, presidente Piñera lo hizo mejor, lo hizo peor, a mí me gustó más, me gustó menos. Pero lo que uno no puede hacer es no darse cuenta que entre esa reconstrucción y la reconstrucción que le tocó hacer a este gobierno producto de los incendios, la diferencia es sencillamente abismal. No es una cuestión de grados, es de todo a nada.
A mí me impresiona
incluso, con un detalle que puede ser simbólico. Yo quiero recordar que cuando el presidente Piñera asume, que es el 11 de marzo, en esa semana yo estuve, hubo tres terremotos de grado 7,2 cuando estaba jurando Piñera.
Sí, pues.
Claro, 7,2.
El rey, terremoto. El príncipe en ese minuto estaba aterrado.
Como dices tú, estaba el príncipe de España, estaban todos los presidentes, la Cristina Kirchner salió corriendo. Todo, bueno. Y tenía después en Cerro Castillo la recepción normal de todas las autoridades que vinieron.
¿La suspendió?
Él no fue, no sé si, yo no me acuerdo si se le suspendió o no, pero él no fue.
Él no fue, claro, no, algo
él,
así.
Él se fue inmediatamente a Maule y a otra zona a mirar cómo estaban las cosas. Entonces, de aquí vemos que yo hoy escuchaba al alcalde de Penco al gobernador de la región, que amigo mío,
Yagama,
que decía a las 9 de la noche, ¿sabes? Lo estaban llamando, ¿verdad? Que por favor dictara decreto, porque sin decreto las Fuerzas Armadas no podían salir a controlar, porque tenían que controlar, porque se empezó a quemar el hospital de Linquén y asaltaron al hospital de Linquén, o sea.
Hubo balazos a bomberos, claro, además.
O sea, y a las 11, recién a las 11 de la mañana del otro día.
Es que...
Y el presidente llega a las 3 de la tarde el otro día. Entonces, es la actitud. La gente estaba en el peor de los momentos y no veía que la estructura del gobierno, sus autoridades, estuvieran jugadas para poder acompañarlas desde el primer momento. Yo creo que aquí estamos en una situación muy compleja. La reconstrucción, tengo entendido, la última cifra que escuché eran 6.000 viviendas.
Sí, por ahí iba.
6.000 viviendas, lo que es un país que no ha logrado construir muchas viviendas. Creo que en la octava región, en la región del Biobío, en los 4 años no se construyeron 6.000.
Claro.
Otro es el tema de por qué se producen estos incendios. Y yo escuché atentamente al gobernador y creo que también al alcalde de Penco, pero el gobernador de todas maneras decía que después que tuvo una reunión con bomberos, dijo, mire, ¿sabe aquí el origen? O sea, son determinados lugares en que se desataron a la misma hora los fuegos, acá.
Ah, como el metro.
Y el viento necesariamente los tenía que llevar a Penco Lirquén, que es donde más se produjo. Aquí hay intencionalidad. El que arma los focos sabe de vientos, sabe cómo para dónde va el fuego y genera esta tragedia.
Oye, por eso, y te doy la palabra, Gonzalo, por eso a mí, no sé si han visto las imágenes de este hombre de 39 años al que le están culpando de todo el
incendio. Creo que es un gallo que pasó por ahí, estaba curado y...
Estaba en una casucha calentando una comida. A mí me cuesta creer, y más me cuesta, porque aunque fuera el responsable de esto, más me cuesta tratarlo como un terrorista, digamos, totalmente humilde, que a lo mejor...
Ya está drogado, creo.
Parece... A ver, me cuesta creer que la región completa haya ardido por una cocinilla, con una chimenea ahí mal puesta. Bueno, en fin. Gonzalo, no sé si quieres comentar de eso. Yo también quería comentar que a mí me impresiona la falta de... No es solo de gestión de la izquierda, es la falta de visión de las emergencias, de pensar quizás que están por sobre eso. Porque toda esta, no es solo gestión, no es solo que hagan las cosas mal, es una desidia que a mí me sigue impresionando después de estos 4 años.
Mira, yo creo que hay algo en esto de esta... La izquierda en general tiene una mirada de cambiar el mundo, una cosa un poquito mesiánica, de entender la política como la lucha del bien contra el mal. Y me recuerda mucho, hay un discurso muy famoso de un almirante norteamericano que era comandante de los Navy SEALs, si no me equivoco, cuando hace este discurso. En internet uno lo encuentra de inmediato, porque es muy, muy famoso, donde el tipo explica por qué no hay nada más importante en el día que hacer la cama. El que en la mañana se levanta y lo primero que hace es su cama y la hace bien, parte el día haciendo algo concreto, algo bien ejecutado. Este almirante lo dice así: si lo que tú pretendes es cambiar el mundo, parte por hacer tu cama. Y yo creo que a la izquierda, y no quiero ser una generalización de todo el mundo, por supuesto que no, pero esta lógica de que a mí me parece, sí, en el caso del presidente Boric y en el mundo del Frente Amplio completamente, quieren cambiar el mundo, pero no han hecho nunca su cama. Ese es el problema. No han hecho nunca nada concreto. Pasaron de dirigentes estudiantiles a políticos y de políticos a administrar el Estado en el gobierno, pero nunca pagaron un IVA, nunca hicieron un contrato de trabajo, nunca cumplieron un horario, nunca fueron evaluados por la manera en que habían hecho un trabajo. No, simplemente esta cosa idealista, soñadora, de que la sociedad es injusta y que hay que cambiarla completamente. Pero nunca hicieron su cama. Ese es el problema.
De que esto lo refleja extraordinariamente bien, creo que la ministra Orellana. Hoy día.
Antonia Cósmica.
Hoy día habla sobre, sí, efectivamente, el tema de la identidad de género, todas las cosas que ha planteado la izquierda, hay que luchar por ello. Pero también hay que preocuparse que el carro a la basura, el camión de la basura, pasa a la hora.
Claro. Y es una lección muy importante, dijo, claro, eso. Quiere, claro, cambios, pero también que pase el camión, claro, de la basura.
Claro, y perdona.
Y se están desayunando con esa realidad tan.
Y aún en el reconocimiento no se da cuenta del verdadero problema. Si es gobernar, es que pase el camión de la basura y también podrá querer cambiar el mundo. Ese es el orden, no al revés.
Claro, claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Pero es que. Yo creo que podría haber entendido eso además en los 60, o incluso en los 70, cuando no había una demostración empírica de que ese modelo no hubiera funcionado en ninguna parte. Ahora tenemos esa demostración, pero la nueva izquierda sigue apuntando a donde mismo. No, o sea, la realidad no les afecta. No tienen, no están por sobre la realidad. Ellos, su ideología se las gana.
No, claro, pues, la ideología estaba muy presente en el 68. Los franceses decían, hay que sacar el pavimento para hacer país de nuevo.
Claro, claro, pero por último estaba la esperanza de que eso resultara en alguna parte. Ahora se cayó el muro, no existe el socialismo, la Unión Soviética se cayó, digamos, no resultó, amigos. Y esta gente sigue exacerbando además la lucha de clase en todo sentido, digamos, hombres contra mujeres, el rico contra el pobre contra el rico, etcétera, exacerbando las diferencias de la sociedad y no llegamos a puerto. No, por mucho que se hagan los experimentos, se hablen caramanés, se destruyan instituciones, se acabe el puesto de primera dama.
Pero están presentes lamentablemente, porque uno.
Sí, claro.
A los ojos, lo que ha visto, todo lo que ha sufrido la gente en la región del Biobío, la gente de Ñuble, Bulnes, Penco, Lequén y todos los demás, como. Y evidentemente esto es algo intencional. Ellos han tratado de poner que esto es culpa de las forestales y las inmobiliarias.
Sí.
Entonces, inmediatamente no tienen ningún argumento, no tienen ningún fundamento y todo, pero saben, vienen con ese discurso que siempre lo ponen sobre la mesa, ¿no? Esto es culpa de las forestales. De hecho, salió el director regional de Economía diciendo que las forestales no habían sacado los desechos durante todo otra. Y las forestales, nosotros estamos pidiendo permiso hace 3 años que nos autoricen sacar los desechos y no hemos recibido la autorización porque tienen, como es una zona saturada, todas las acciones que tienen que ser con la autorización de la autoridad ambiental.
Volvemos al tema de la falta de gestión, pero es que tengo que cortar, porque si no me van a cortar de allá, nos van a tirar. Nos vamos a una pausa acá en el pizarrón y volvemos con Víctor Pérez y Gonzalo Cordero. Claro, cada día dura menos.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en b6seguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. B6 Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por B6 Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por B6 Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en b6seguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá en el pizarrón. Voy a saludar, no a todo el chat, voy a saludar a algunos. Estoy con Víctor Pérez y Gonzalo Cordero acá y quiero saludar como siempre a Luis Pérez, a David, a Titi que está por ahí también, Braulio Parra, Iván Andrés Ayala. Bueno, un saludo para todos ustedes. No se les olvide poner el like, porque si no ustedes saben que me enojo. Bueno, no me quieren ver enojada. Oye, quiero hablar de nuestro presidente electo, que parece que se está quedando con los crespos hechos hasta el momento para ir a El Salvador. Las condiciones climáticas no le están permitiendo tomar el avión a Miami, y hasta el momento está en República Dominicana y al parecer iría a Panamá. Ahí lo vimos con su Chacabana, así se llama la camisa. Porque había gente que siempre es muy fanática y decían, y mírenlo con la camisa abierta, con la camisa afuera, y ahora y se la sacó la, corbata. ¿Cómo no se dan un minuto para mirar el nombre de ese tipo de camisa que el presidente de República Dominicana lo recibió con la misma camisa en la casa del presidente de República Dominicana? Que cosas que me imagino en el lenguaje diplomático significan cosas, ¿no? Y estamos ahí a la espera, pero al parecer El Salvador no va.
No miraría como algo terrible ni negativo, ni mucho menos.
No, yo estoy constatando un hecho. Aquí, no va a poder ir, parece. Aquí,
lamentablemente, razones climáticas.
Lógico.
Pero yo resaltaría mucho la visita a República Dominicana. A lo mejor, por la información que me toca, este es un país de gran estabilidad. Pues yo te diría casi el país más estable en Centroamérica, que lleva 20 años creciendo una tasa del 5%.
Ese dato no lo sabía. Al 5%, mira, nos quisiéramos.
Y por lo tanto, ellos han apostado a todo lo que es turismo, todo lo que de ese tipo de cosas, pero están muy activos. Ahí tiene un embajador en Chile muy activo que ha tomado contacto con diversas autoridades para ver, digamos, qué es lo que pueden hacer en educación y otras cosas. Por lo tanto, un país estable, porque uno siempre piensa los países centroamericanos con algún grado de inestabilidad.
Sí, claro.
Hace menos de un mes, Honduras le costó 20 días saber quién era el presidente, digamos. Y por lo tanto, creo que ese buen gesto unido a sus visitas a Perú, Ecuador, Argentina, muestra un presidente que va a estar...
Impresionante.
Un dinamismo en política nacional. Y yo creo que hoy día, ¿cómo está la política, el mundo internacional? Que es todo incertidumbre, que es un mundo nuevo. Se acabó el mundo...
Es otro orden, absolutamente.
El orden internacional se acabó, como dijo el presidente canadiense, el que tiene el mismo...
Sí, Carney.
Que pareció McCartney. Yo siempre me acuerdo de McCartney. Y por lo tanto, esa es la nueva realidad. Y eso significa movilidad, dinamismo y estar presente en contacto con los distintos jefes de Estado. Me parece que el estilo que ha manifestado José Antonio Cáceres estos días me parece apropiado.
Solo por si se entendió mal, Víctor, yo estaba constatando que no le está resultando. Ah, no era por echar para abajo el viaje de José Antonio Cáceres, ni mucho menos. Además que quiero recordar que Gabriel Boric, recién electo, hacía noticias por el perrito, amigo del perrito de Alberto Fernández. O sea, creo que en la gira la cuarta gira de José Antonio Kast en un mes que lleva electo es lo mejor que nos podría pasar. Además fue a ver la frontera entre Haití y República Dominicana, etcétera. O sea,
yo diría que tampoco le está saliendo tan mal, porque si te vas a quedar varado en algún lugar, República Dominicana me parece una muy buena opción.
Tal cual, claro, obvio, a lo mejor lo podría aprovechar, ¿no? De todas maneras, impresionante igual, a ver, porque uno dice República Dominicana, ¿por qué? Bueno, el trabajo que está haciendo, que ha hecho República Dominicana los últimos años en la frontera con Haití, no sé si ustedes vieron el límite que había, te explicaban los drones. Bueno,
ha sido un conflicto permanente con el que
pero yo no estaba tanto de tanta tecnología.
Me imagino que los haitianos querrán irse a toda República Dominicana.
Pero evidente, pues.
De tirarse y mirar para el lado.
Evidente.
Y dar cuenta. Fíjate que incluso cuando las tropas chilenas estuvieron en Haití en algún momento, yo no me acuerdo los lugares que estuvieron, pero siempre me voy en el centro del país. Pero en algún momento estuvieron dos meses en algo cerca de la frontera con la República Dominicana. Y toda la logística la compraban en la República Dominicana. Salía el camión de la Marina, claro, porque era un infante Marina, y todo lo compraban porque es un país que funciona, un país que tiene desarrollo.
Muy bonito, además. Yo hace años que no voy, pero es un país muy bonito.
Ahora,
Santo Domingo, una ciudad linda.
¿Por qué Haití está feo? Porque lo destruyeron, o sea, las mafias, las pandillas.
Y es la misma isla, entonces uno, claro, es muy... Y ahí tú ves lo que hace un buen gobierno, una buena dirigencia, y lo que no. O sea,
un buen sistema.
Un buen sistema, exacto.
Si las personas son...
Oye, quiero saludar a Titi, que está diciendo que el profe Silva no vuelve y se tiene que volver a despedir. Va a volver a despedirse Titi, lo dije al principio del programa. Y quiero hacer un saludo también, darle un saludo a Partiendo de Cero, que dice, aunque no le importa mucho si lo saludamos o no, que nunca lo hemos saludado, así que un saludo para ti, Partiendo de Cero. Y siguiendo con el gobierno, tenemos dos minutos, pero si me dicen dos de adentro, como que no me vaya a pasar. A mí me parece una polémica totalmente artificial la que apareció Carolina Toá hablando sobre la entrevista que dio Mara Cedini en La Tercera el fin de semana, y dijo que Trinidad Steiner, que ahora está acompañando además al presidente electo en su gira, se le había contactado a ella hace un tiempo ya para ser ministra de seguridad. Entonces están pidiendo tiempo, se están pidiendo información, que cuándo se habló con ella, que está independiente, que se los dejo planteado.
Yo creo
y no
que,
hablo más.
En primer lugar, el nombramiento de la ministra de seguridad claramente fue un golpe comunicacional importante. En segundo lugar, en una área nueva, porque aquí se creó el Ministerio de Seguridad sin tener claridad qué es lo que iba a hacer, cuál era la política del Ministerio de Seguridad. En Chile, digamos, tenemos problemas y creamos un ministerio. Entonces, nombrar una persona que ha estado en la lucha contra los carteles en la zona norte, que ha vivido el crimen organizado, los ha combatido y ha trabajado y los ha metido presos, a mí me parece que es un aporte relevante. Segundo, tal como dijo Claudio Alvarado en el día de hoy, se lo contactó hace un poco tiempo atrás, digamos, porque eso no es lo relevante. Ahora, lo lógico, si uno quiere nombrar ministro a una persona, tiene que llamarla.
Partamos por ahí, la señal de humo
la,
no, digamos.
La Carolina Tobá que pretende que no lo habíamos llamado, que renunciara y ahí habláramos con ella. No, yo creo que es buscarle la quinta pata al gato y creo que vamos a estar con eso, dime y direte.
Sí,
durante mucho tiempo, pero es claramente una discusión absolutamente irrelevante. Yo creo que los golpeos no esperaban, digamos, un nombramiento de esas características. Creo que todo Chile miró con mucho entusiasmo a una persona que no es del mundo político, pero sí del mundo de la persecución penal, a los pesos pesados del crimen, que son el crimen organizado.
30 segundos, Gonzalo.
Mira, a mí me da la impresión que la izquierda siente que hay algunos ámbitos que son como su patrimonio. Y se irrita especialmente cuando personas de esos mundos colaboran con gobiernos de derecha o expresan una posición de derecha. Y todo el sistema de justicia ellos lo sienten como más cercano a su mundo, los artistas como más cercano a su mundo. Entonces cada vez que pasan este tipo de cosas, la sensibilidad que expresan es aún mayor. Pero yo diría que después de los resultados electorales que han habido en el país, cuando tú, el 60% prácticamente vota por en este caso por José Antonio Kast, yo creo que es más o menos razonable pensar que en todas partes va a haber gente que apoya a José Antonio Kast. Entonces,
claro, oye, Maga, les duele.
Tú te ríes lo que dice Gonzalo. Tú sabes que en el comentario de 10 años después de iniciar la reforma procesal penal, que el Ministerio Público era el Partido Socialista y la Defensoría Penal era la ADC.
Bueno, claro.
Eso era el comentario. O sea que los fiscales eran socialistas.
Ya, nos vamos a quedar sordos con tanta música que nos está poniendo Rodrigo, así que nos tenemos que despedir. Nos vemos mañana acá en Más al Pizarrón. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.